Yendo a lo más importante, la semana pasada hubo una reunión importante con directivos de la Cámara de Comercio, donde se tocaron dos temas que me parece interesante y quería que lo compartiéramos con nuestra audiencia. Por un lado tiene que ver con nuevos procedimientos para verificar y controlar la actividad del fracking, pero antes que eso, quiero preguntarle, ¿hay nuevas disposiciones que tienen que ver con el tratamiento de los efluentes cloacales o efluentes industriales en nuestros procesos industriales aquí en nuestras fábricas? ¿O son la legislación vigente lo que han hecho es asesorar, capacitar a los empresarios o industriales para que sepan qué requerimientos deben cumplir en los procesos industriales que cada uno tiene?
No, mire, precisamente yo desde que llegué todos los días aparece alguna resolución para clausurar un punto de vuelco, para poner una multa, producto de que no se cumple con la normativa ambiental que tiene irrigación, que tiene más de 20 años.
Sí.
Y bueno, después de evaluar, digo, no puede ser que en todos lados se incumpla de tal manera porque en muchos casos, la mayoría, por no tener la inversión necesaria o las instalaciones adecuadas.
Correcto.
En este tema, entonces dijimos, bueno, hay dos posibilidades, o seguimos multando y terminamos clausurando al 70% de las industrias o revisamos la norma. Entonces, en realidad hubo mucha discusión, hicimos una convocatoria amplia a las cámaras que agrupan para que llevaran a sus técnicos y con nuestros técnicos hacer un debate para generar, a ver cuáles son los inconvenientes por los cuales pasa esto. Hubo muchas objeciones a la forma de tomar muestras, hubo muchas objeciones a un montón de procedimientos. Entonces, lo que yo ofrecí fue que hiciéramos una revisión profunda de toda la normativa, sin designar, por supuesto, las cosas que tienen que ser como tienen que ser de acuerdo a las leyes de fondo, digamos, sí, en cuanto a los valores de ese tipo de fuentes. En San Rafael en particular, ya la mayoría de las industrias, prácticamente el 80%, ha ido haciendo las cosas bien, con un muy buen trabajo de la gente de Policía del Agua, de la subdelegación del Río Diamante, y están prácticamente, diría yo, en muy buenas condiciones y cumpliendo con la normativa aún la existente. Así que son muy poquitas con las que tenemos que avanzar. En el sentido, lo que les ofrecí a la Cámara es hacer un taller donde nuestros técnicos, con los técnicos de esas industrias y de todos los que quieren participar, se siga debatiendo esa norma que ya ha tenido un ida y vuelta y estamos a punto ya de determinar la normativa definitiva. ¿Qué es lo que se había malinterpretado? Que en base a normativas muy modernas que tienen que ver con el río Matanza, Riachuelo, que se está haciendo con algunos organismos nuevos creados en la provincia de Buenos Aires, es que ese reuso, cuando uno tiene un líquido que lo va a reusar y lo autoriza a aplicar en algún lugar determinado, bueno, es como darle un nuevo derecho, y por lo tanto ese nuevo derecho tiene que pagar como cualquier agua que uno está usando en la provincia de Mendoza.
Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia? Que si uno ya tiene derecho, que si uno además tiene una perforación y paga por esa perforación, sería injusto que a su vez pagara de nuevo por hacer un reuso. En ese caso no se pagaría. Se pagaría solamente si se utiliza ese líquido que ya ha sido tratado en una propiedad que no tiene derecho y está ganándose y tiene una concesión por un nuevo derecho.
Claro.
Aclarado esto, lo cual es lo que había generado de alguna manera alguna inquietud en la gente de la Cámara, bueno, les he dejado la inquietud para que ellos, cuando ellos quieran, arman la fecha y hacemos un taller que termine de acordar, digamos, las cosas procedimentales y repasarlas de fondo para que tengamos un adecuado tratamiento de nuestros residuos y tengamos un vuelco de caudales a todo lo que son cauces de riego o desagües que no tengan ningún tipo de contaminación.
Me parece muy interesante esto para tratar de coordinar, porque también advierto, y en este caso le pregunto, a ver cómo lo percibe usted, me parece que en general en el ámbito de los industriales existe la intención de cumplir con los requerimientos, de adecuarse a la normativa, lo que pasa es que a veces o no se la conoce bien o no está bien explicada y es un poco difícil entender qué es lo que se tiene que hacer, pero teniendo un buen diálogo y una buena coordinación no creo que sea muy complicado avanzar en este sentido. No sé si usted lo percibe igual, Sergio.
Totalmente. Mire, cuando uno se sienta en la mesa a charlar con la predisposición de arreglar las cosas, con la ley en la mano, bueno, y las normativas, la normativa, nadie se puede negar
eso,
salvo que sea muy mala y haya que cambiarla, es lo que estamos haciendo, discutiéndola,
sí.
Y si hay que cambiarla, se cambia,
pero
con razones técnicas, no con posiciones políticas ni con intereses económicos parciales.
Está claro. En donde sí hubo, creo, y en este sentido le pido nos informe, por favor, nuevas disposiciones, tiene que ver con la reglamentación para la actividad del fracking en Mendoza, Sergio.
Sí, nosotros, bueno, lo que hizo el gobernador Cornejo fue hacer un decreto que en realidad no habilitó al fracking. El fracking se viene haciendo en formaciones convencionales desde hace muchos años en Mendoza, aquí en la zona norte fundamentalmente, y lo que se hizo ahora ante la posibilidad o el interés de algunas empresas de hacer estimulación hidráulica o fracking en formaciones no convencionales, fue reglamentar la parte ambiental precisamente para tener más controles en esa materia. En el caso del agua, la verdad que ese decreto hasta tiene cosas que yo las he objetado formalmente, o informalmente, a veces formalmente, pero que tienen que ver con la capacidad que tiene irrigación de determinar con qué agua da o no da, o cómo controla. Tenemos todas las atribuciones por la ley. No obstante ello, yo elevé un proyecto al Tribunal Administrativo, que es un poco la legislatura de irrigación, donde están los consejeros de Río, y aprobamos una normativa que es la que fija pautas muy estrictas para todas las explotaciones, a partir de la experiencia que también logramos con esa prueba piloto que se hizo en Cerro Pencal, y donde, bueno, establecemos, por ejemplo, que se tiene que hacer la empresa un estudio hidrológico y uno hidrogeológico, o sea, todo lo que es la hidrología de la parte superficial y de la parte subterránea, para establecer qué aguas hay, cómo son las conexiones, cómo son las pendientes, cuáles son los riesgos que pueden existir desde el punto de vista ambiental, un pozo de monitoreo por cada perforación de manera previa, cosa que podamos ir teniendo una línea de base con una cantidad abismal de productos, de componentes que pueda tener el agua para saber cómo se van comportando con ese monitoreo y los análisis que hacemos periódicamente para que no exista ningún tipo de inconveniente. Cuando se utiliza una perforación existente, como se ha hecho, y se inyecta agua a presión, bueno, todos los controles que nos permitan saber que esa cañería, que esa tubería, más su encamisado respectivo, no va a tener ningún tipo de inconveniente porque se rompa, que es donde está el verdadero riesgo, en realidad. Y sobre todo, con aquellas instalaciones petroleras, fracking o no fracking, que se utilizan por allí donde se guarda agua de formación, que es un agua con salinidad tremenda, que es la que luego se inyecta de nuevo a la roca madre, para que no exista ningún tipo de riesgo ante un eventual derrame. O lo que pasa la mayoría de las veces, el mayor riesgo aquí con fracking, en esa situación en particular, a la profundidad que está, de la manera que se explota, no digo en general, sino en estos casos en particular, el riesgo mayor en realidad es el riesgo que conlleva la actividad petrolera, que siempre viene pasando desde hace años, donde se rompen instalaciones superficiales. Una rotura de un ducto donde se derrama petróleo, una rotura que hasta ahora no ha pasado, por suerte, de aguas de formación, donde puede haber una contaminación a partir de esas altas salinidades de agua. Bueno, cosas así, todo esto lo reglamento de manera muy estricta. Y además, vamos a hacer en un procedimiento que se viene haciendo bastante moderno y en algunos países latinoamericanos, en Chile, incluso con profesionales mendocinos, he contratado a uno de esos profesionales, vamos a hacer un observatorio del agua que consiste en a los actores. No vamos a invitar, si soy sincero, a esos que están en posiciones extremas, porque no hay nada que les venga bien y no hay manera de discutir seriamente. Sí. Pero todos aquellos actores institucionales que tengan dudas o que pretendan sumarse a un control estricto, donde se va a establecer una serie de indicadores que, manipulados por organismos responsables de terceros, por ejemplo universidades, cátedras, especialistas en la materia, vayan diciéndonos cada un periodo razonable cómo avanza el control con esos indicadores sobre el agua a partir de esta nueva actividad. Y eso va a permitir que estos observadores o estos componentes del observatorio de alguna manera transmitan o transparenten lo que dice el gobierno y la capacidad verdadera de control que mucha gente duda que la tenga el Estado, con razón, porque el Estado habitualmente no tenía la capacidad de controlar, pero en esto sí nos hemos preparado conjuntamente con la Secretaría de Ambiente para hacer los controles respectivos que no existen ningún tipo de riesgo.
En este sentido, Sergio, y a tenor de estas disposiciones, y por supuesto con la perspectiva que usted puede tener como funcionario, en el sentido de que tiene la posibilidad de comparar nuestra legislación, nuestra infraestructura, en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de ejercer justamente ese poder de policía que tiene el Departamento General sobre el agua en general, y lo que ocurre en otros países, el asesoramiento que usted puede recibir, y la preocupación que existe, o diría más que preocupación, la atención con que cierto sector, obviamente descartando aquellos más extremistas que, como bien decía usted, no admiten ningún tipo de razones y que lo único que quieren es que se prohíba terminantemente la actividad. Pero digo, en términos de racionalidad, ¿cómo ve usted la situación actual con respecto al fracking, o cómo está regulada o cómo está controlada esa actividad en la provincia de Mendoza? ¿Qué sensación tiene respecto a esto, Sergio?
Yo tengo total tranquilidad he visitado el yacimiento ya en dos oportunidades, se hizo la prueba piloto donde se va a hacer la explotación, una zona que yo además conozco mucho porque la he caminado mucho por mi profesión, en mi actividad profesional en particular. La verdad que puede haberla visto a lo largo de muchos años, me llama la atención la limpieza y la prolijidad de todo esto, cómo se trabaja. Yo tengo una tranquilidad total absoluta en la medida que hagamos los controles, pero además soy consciente de que a nivel social existe un temor, porque de alguna manera todas estas posiciones extremas, con algunos ejemplos que realmente son inverosímiles, pero que por ahí causan alguna preocupación en la sociedad, bueno, hay que darle calma a la sociedad. Esto es un hecho que no podemos obviar. Hay mucha gente que por desconocimiento y que no tiene por qué estarse informando y estudiando, tiene algún temor. A ese temor hay que atenderlo. Y a ese temor es donde vamos dándole, tratando de buscarle la tranquilidad a partir de estas acciones de observatorio, que son acciones de la sociedad civil vinculadas a la ciencia y vinculadas al Estado, para que de alguna manera monitoreen la verdadera capacidad del Estado de controlar y la gente se quede tranquila.
Está claro. También me parece que es importante tener en cuenta que la actividad petrolera supone un proceso, todo lo que tiene que ver con la extracción, en el que pueden ocurrir eventos, porque por un lado, desde alguna clase de estos sectores a los que aludíamos, está la sensación de que cualquier cosa que pueda pasar siempre es una catástrofe o tiene que ver con cosas tremendas, y la verdad es que en un proceso dinámico como ese pueden haber errores, pueden haber eventos, pero de menor envergadura y que se pueden controlar con cierta facilidad y fundamentalmente con mucha seguridad. No sé si usted comparte ese criterio.
Totalmente, Martín. Si fuera por los riesgos o el peligro que existen en las distintas actividades, sí, no habría carreras de auto, pues se, claro, puede salir una rueda y matar 5 espectadores, como ha pasado, o un auto y matar a 20 personas.
No tendríamos electricidad, por ejemplo.
No tendríamos nada, pero además yo mire, la verdad que llega gente que desde una posición, es más, con planteo serio, le digo, que lo hacen desde el punto de vista filosófico, sí, de oponerse a este tipo de actividades como la petrolera, porque entienden que la vida debería ser de otra manera, pero sin embargo llegan en auto a dar las charlas.
Sí, claro.
Claro, pero usan nafta, que la nafta no se obtiene si no hay petróleo o gas. Entonces, bueno, estas son las incongruencias. Por otro lado, Mendoza, sinceramente, si no tenemos una actividad petrolera como la que está fomentando el gobernador Cornejo, en 10 años más, no sé de qué vamos a vivir, no va a haber trabajo, porque desgraciadamente el agro al cual queremos solventar, porque irrigación, con más razón, se sostiene fundamentalmente la herramienta principal del agro, el principal uso del agua en la provincia de Mendoza, pero la verdad hoy es el 5% del Producto Bruto Geográfico, que todo tiende a que en realidad con suerte se mantenga. O sea que tenemos que pensar también en las generaciones futuras y en las actuales para mantener los niveles de trabajo, los niveles de actividad económica y la posibilidad de seguir subsistiendo como provincia.
Le agradezco mucho la gentileza de la entrevista, Sergio. No sé si hay algún otro caso o algún otro tema puntual.
Hablamos también porque va a una reunión, nos hemos sumado porque nos va a tocar a nosotros licitarlo y por lo tanto estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía lo que va a ser el acueducto ganadero Montecomán-Lorqueta. Así que bueno, próximamente vamos a estar en San Rafael también trabajando con los ganaderos para que la planificación de ese trabajo salga bien y ni bien esté el financiamiento conseguido, los podamos estar licitando antes de fin de año para que esa actividad, que es una actividad creciente, la cual estamos alentando mucho con obras, estamos con 1,000,000 y pico de obras ahora en ejecutándose en este momento en San Rafael, muchas en zonas de pasturas importantes, para que esa actividad también le permita seguir creciendo a nuestro departamento.